una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar aquí en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y, por supuesto, también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos una noche de miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Participa con nosotros haciendo esta emisión así en complicidad. Juntos, claro. Hazlo a través de nuestro WhatsApp 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Ahí te estamos esperando. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Michoacán, Huetamo, Michoacán, también Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro. Y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas, bienvenidos a esta noche espeluznante. La enigmática cultura maya ha desconcertado a quienes la han estudiado, especialmente en lo que respecta a su filosofía centrada en la vida y la muerte. Para los mayas, el cosmos se componía de tres elementos fundamentales: el ciclo, la tierra y el inframundo, conocido como Xibalbá. Este último, en la mitología maya, era el reino subterráneo gobernado por las divinidades de la enfermedad y la muerte. Para ellos, Xibalbá no era simplemente un plano espiritual, sino un lugar físico bajo la superficie terrestre, con creencias en entradas reales hacia ese oscuro reino. Se cree que los humanos viajaban a ese mundo tenebroso enfrentándose a asombrosas y aterradoras criaturas donde reinaba el descarnado. Hoy, el enigma de la filosofía maya de vida y muerte, Xibalbá.
Vaya, entraremos al inframundo de los mayas para conocer un poco de lo que ahí se decía. Ok, vamos a escuchar eso y por supuesto tus historias son lo fundamental.
Vámonos hasta Zumpango, en el Estado de México, donde ya se encuentra Maite lista con un relato. Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, Gina y Nacho, buenas noches, ¿me escuchan mejor?
Sí, ya perfecto, un gusto saludarte y qué bueno que esta noche decidiste, hoy voy a contar un relato. ¿Y de qué se trata?
Sí, estoy muy emocionada porque hace poquito que los empecé a escuchar, más o menos como 2 meses, y los he seguido en sus transmisiones vía Spotify.
Eso.
Me gusta mucho el programa. El relato que les tengo el día de hoy es acerca de duendes. No los he visto yo, pero sé que hay distintas razas, por así decirlo.
Sí.
Pero bueno, esto me pasó a mí hace muchos años, hace como unos 10 años. Mis papás salieron de la casa y nos dejaron encargados con una de mis tías que vivía al lado de donde nosotros teníamos la casa. Nosotros éramos 4 niñas, diferentes edades, y nos encargaron porque pues ellos salieron de compras a la ciudad. Entonces ya pasando a lo largo de la tarde empezó a oscurecer, y en la casa en mi casa mis papás construyeron un sótano debajo de la cocina.
Sí.
Este sótano tenía pues una tapa de madera, una tapa pesada que le construyeron de madera con unos polines. No sé, era pequeña, no estaba muy grande, como de 1 metro por 2 más o menos, y esta tapa pues la levantaban y la bajaban, e incluso ese sótano lo utilizábamos como una recámara donde vivía uno de mis tíos. Uh-huh. Él ahí tenía su cuarto, su cama, su cuarto. Entonces en ese momento pues no había nadie en la casa, obviamente empezó a oscurecer, y mi tía me dijo que fuera a encender las luces. Fue algo muy muy fuerte, porque pues yo, todos sabemos que nuestro hogar pues es el lugar más seguro para todos.
Sí.
Yo entré en ese momento a prender las luces y comencé a escuchar cómo la tapa pesada de madera empezaba a azotarse, pero fuerte, o sea, se estaba azotando así una y otra vez, como si la estuvieran abriendo y cerrando. Entonces me dio mucho miedo y salí corriendo, y pues obviamente se los conté a todos, y pues curiosamente comenzaron pues después a decir, por ejemplo, mi abuelita, mis tíos, que a ellos también ya les había pasado que pues la tapa se levantaba y se azotaba sin ninguna razón. Años más tarde, mi papá comenzó a ver que debajo de la escalera corría alguien chiquito, y él nos decía, acabo de ver al enano. Siempre nos decía, es que el enano, ahí anda el enano. Pues nosotras todas niñas que éramos pequeñas, pues estábamos aterradas de eso, ¿no? Decíamos, el enano, pues ¿qué es el enano? Decía, es que es un duendecito, es un duendecito que anda por ahí. Pues esto nos daba mucho miedo. Al igual, pues los vecinos, tengo una vecina que tiene, cría marranos.
Sí.
Entonces ella decía que en la madrugada escuchaba a los niños que jugaban. Dice, es que yo escucho risas y yo me asomo y no hay nadie. Entonces todos los vecinos de al lado y hacia atrás habían estado experimentando este tipo de cosas. también había un árbol donde pues los niños vecinitos y nosotras jugábamos, un árbol muy grande de pirul donde teníamos columpios y jugábamos en las tardes. Entonces los vecinos decían que siempre escuchaban que los niños seguían jugando en la madrugada, pero nunca nadie los había visto. Nunca nadie los había visto, solo los escuchábamos. Y pues bueno, sí, con el paso del tiempo y hace muy poquito, hace como un año, mi mamá estaba durmiendo en su habitación. Ella duerme enfrente de su cama, tiene un tocador con un espejo grande. Entonces, pues, ella le gusta colgar sus cadenitas ahí, o sea, cuelga su cadenita de oro así. Sí. Y ella dice que estaba durmiendo y que sintió que algo se movió y entreabrió sus ojos. Y dice que ella lo vio, que él miraba, que lo vio sobre el tocador, entre sus cremas y su cepillo y todo eso. Mm. Y ella dice que lo vio, que él estaba admirando una cadenita con un dije que ella tiene, y que se quedaba viéndolo y viéndolo, pero y volteaba, pero dice que ella se quedó así sin moverse, y cuando quiso levantarse para verlo más, él brincó y se echó a correr para el lugar donde siempre mi papá pues lo ve correr, que era debajo de las escaleras. Sí. Entonces pues ese sería mi relato de esta noche, y pues sí es algo que realmente sí nos da mucho miedo cuando vamos a la casa de mis papás.
Maite, permíteme, nos vamos a una pausa, regresamos contigo, no te vayas por favor. El Miedofón 55 2193 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Quisiera volver a repetir tantas cosas de mi vida, unas para no haberlas cometido jamás, y otras para disfrutarlo una vez más. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos hablando del tema de los duendes, así como nos está contando el relato Maite. Se cree o se dice que los duendes disfrutan de realizar travesuras, estos pequeños juegos en el hogar, pueden mover objetos, esconder algunas llaves, por ejemplo, algo pequeño, y crear desórdenes. También es común escuchar que las personas que han visto un duende cerca de ellos, en su lugar, en su casa, dicen haber escuchado sonidos extraños como risitas, susurros, incluso el tintineo de campanas, y esto es debido a la presencia de duendes. Continuamos contigo, una experiencia que ha ocurrido en casa de tu mamá, y esto hasta la fecha sucede, Maite.
Pues sí, al parecer sí, de repente se llega a ver que algo corre. Ya no, nosotras, bueno, yo en ese caso nunca lo llegué a ver. Quien sí lo ha visto fue mi mamá, mi papá, mi abuelita, que se echaba a correr debajo de las escaleras. Pero sí, en una ocasión también pasó, pues, que a mi mamá se le perdieron pues unas cadenitas de oro, y nunca más las encontramos. Nunca, estuvimos buscando mucho tiempo. Mi mamá las guardaba en un lugar específico y pues se desaparecieron, y nunca volvimos a encontrarlas. A mi abuelita hace tiempo se le perdía igual muy seguido su monedero y no lo encontrábamos. O sea, ella siempre estaba en la casa y ese tipo de cosas se desaparecían, pero nunca nos ha pasado que nos haga más allá de eso, o sea, de mostrar esa presencia. Igual en la noche cuando dormíamos, se movían los trastes en la cocina, o sea, escuchábamos que los trastes se desacomodaban y ya íbamos a ver y no había nadie. Entonces sí, sigue pasando, pero ya es un poco menos. Hace años sí era bastante recurrente.
¿Nunca dejaron azúcar o dulcecitos para comprobar su presencia?
No, nunca lo hicimos porque pues nosotros no sabíamos de esto y aprovechando este espacio, Gina, igual quería comentarte, mi hermana tiene un duendecito de esos que venden que se llaman elfos.
Sí.
Y bueno, mi hermana lo dejó ahí en la casa, tiene dos, y no sabemos qué hacer con ellos porque en su tiempo, cuando ella era joven y los compró, decían que ellos siempre deben de estar con la persona que los compra. Y actualmente mi mamá el otro día me preguntó qué podíamos hacer con ellos, que si yo podía investigar qué podemos hacer con ellos, a dónde los llevamos o cómo le hacemos, porque pues mi mamá los tiene guardados porque les da miedo. O sea, les dan miedo. Son de esos elfos que venden así en las tiendas esotéricas.
Sí, sí.
Pero no sabemos qué hacer con ellos.
Sí, que en un tiempo estuvieron muy de moda el escoger algunos de estos elfos, que finalmente dicen que cuando tú vas a alguna tienda a querer comprar alguno, no es que tú escojas a cualquiera específicamente, sino que ellos te escogen a ti. Ahora hay personas que se los llevaban a su casa y le ponían semillas de girasol, vino. Esto era como para activarlos. ¿Y entonces tu hermana hizo eso?
Sí, creo que sí. No recuerdo muy bien esa parte, pero sí, me parece que sí les ponía dulces, les ponía algo y los llevaba hubo un tiempo en que ella los llevaba a todas partes. Y pues en ese momento pues no eran incómodos, no tienen aspecto feo, pero pues ahorita a mi mamá sí le causan un poco de miedo y pues no sabemos qué hacer con ellos.
Okay, aquí hay algo muy importante, mi querida amiga, hay algo que es fundamental. Las cosas toman un valor o toman una presencia en nuestros hogares de acuerdo al peso que nosotros le pongamos. O sea, estamos de acuerdo que ustedes compraron, bueno, tu hermana compró ese muñequito, ese elfo, o como lo quieran ver, en una tienda, ¿no? Donde había muchos más.
Sí, así es.
Ya quien lo hace particular son ustedes mismas. Ustedes mismas le atribuyen o le quitan poderes o carácter o fuerza también a la actividad de estos, pues, estos muñequitos. No puedo decirlo de otra forma porque en realidad son esos. Ahora, si el elfo no fue ritualizado, porque se supone que hay un ritual para activarlos y todo esto y darles vida y esas cosas, pues no ha pasado de ahí, mi querida amiga. Sigue siendo, pues, un artículo, un objeto. Hasta que no se ritualice, pudiéramos pensar que también está alojando cierta energía. Pregunta, ¿ustedes sospechan de algo, independientemente de su apariencia y de la fama que tienen, sospechan de algo, que hicieron algo o hizo algo alguno de estos muñequitos?
Pues no, a la fecha no. No, mi mamá nunca nos ha dicho uh-huh. así, solo mi mamá nos comenta uh-huh. y nos dice, tengo miedo, o sea, uh-huh. no me gusta que estén aquí, los tengo guardados en un cajón.
Sí.
Pero pues en su momento pues sí nos quedamos con ese sentimiento, porque en su momento sí escuchamos uh-huh. que ellos se desquitan. se desquitan de las cosas malas que les hagas. Uh-huh. Entonces, cuando mi hermano los tuvo hace, pues, ya años, uh-huh, sí, nosotros, pues, solo los veíamos y decíamos, bueno, pues, son, o sea, como tal, sus muñequitos, ¿no? Así, sí, sus muñecos.
Ajá.
Y no decíamos nada, para nosotros se nos hacía algo así como muy, muy tranquilo. Uh-huh. Pero sí, ahorita como, pues, ya... pasó el tiempo y sí, pues ahorita tengo sobrinas pequeñas en la casa. Mi mamá me sí me miedo. Dijo el otro día. Ajá. Me dan miedo.
Sí, claro. Pues mira, mi amiga, no, yo creo que no pasa de eso. Simplemente es la fama que tienen. Pero estos no han sido ritualizados, no han tenido ese periodo de lunación que se supone que se deben tener. Y tantas cosas que, de acuerdo a algunas historias, tienen que seguirse para activar un ser de estos. En este caso, yo pienso que no pasa nada si los metes en una bolsa y los regalas. Y no pasa nada, vamos, no es material radioactivo, no es algo que lo tocas y ya te contagiaste. No pasa nada. Pero si ustedes piensan que al momento de hacer eso va a pasar algo, entonces puede ser que suceda, y no por el objeto, sino porque uno somatiza, uno mismo se va como que llenando la cabeza de ideas. No sé si me explico.
Sí, claro que sí, Nachito.
Se sugestionan.
Sí.
Y no hay que dejar que uno se sugestione, simplemente piensa que ahí en la tienda donde los venden, pues seguramente tienen chorrocientos mil muñequitos diferentes, y pues no por eso todos están con energía X o Y, ¿no? Imagínate cómo estaría ese lugar, ¿no? O sea, son hasta un grado en donde no sean ritualizados o no sean consagrados, pues no dejan de ser lo que son, un objeto, nada más.
Sí, así es, pues sí. De hecho, sí, voy a uh-huh investigar con mi hermana si ella hizo algo de lo que ustedes comentan, porque pues uh-huh en ese momento sí tenía ideas muy locas. Uh-huh. Entonces no estoy muy segura de lo que hizo con ellos, pero...
Oye.
Pues sí.
¿Y tu hermana estaría de acuerdo en que se deshicieran de ellos? Porque eso es
no
importante. Eso es importante.
Sí, claro.
Yo sí, lo he visto, lo personas que salen a pasear al centro comercial y van cargando su elfo. Lo llevan,
sí,
como si fuera un niño.
Sí, justo ella era así, o sea, ella lo llevaba siempre.
Ajá.
Y bueno, pues se casó y se fue a vivir una nueva casa y
los dejó,
y
ahí.
Ajá, los dejó, son dos.
Pues mira, sería muy buen experimento, mi querida amiga, si de entrada los quitan de la vista, los meten en una bolsa y nadie se da cuenta. Y después, ya si tú gustas, regalarlos. Mira, dice Liliana Barajas, que los regalen en una casa esotérica. Probablemente es una opción, ¿eh? Que tú vayas y los obsequies y pues así de fácil.
Oh, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Gina. Muchas gracias, Nachito. Fue una experiencia muy padre contar mi relato esta noche.
Muchas gracias. Ojalá que sea la
y
primera de muchas.
Desde Zumpango.
Hasta luego, hasta Zumpango. Un fuerte abrazo, mi amiga. Y aquí te esperamos con más historias cuando gustes, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego, que estés muy bien.
Hasta luego.
Sí, Balbá, el umbral entre mundos nos invita a reflexionar sobre la impermanencia de la existencia, recordándonos que cada amanecer es un renacimiento y cada anochecer un recordatorio de nuestra conexión con lo trascendental.
Eso es el Xibalbá, y poco a poco vamos a ir platicando de ello. Mira, dice, profe, según yo, tiene que ver con el inframundo, ¿cierto? Los cenotes eran la puerta de entrada a este místico lugar, por eso para ellos eran sagrados. Según recuerdo, había un dios llamado Apuch, rey de la muerte, y precisamente eso lo vamos a ir comentando en un momentito. Vamos a escuchar algunos de los mensajes que ustedes nos han enviado por acá en el Miedofón.
Hola, Gina, Nacho.
Hola.
Acabo de escuchar el relato del el especial de fin de año, donde un uh-huh señor está platicando la historia de su niño que su esposa no quería tenerlo.
Uh-huh.
Y al final de cuentas el niño le dijo a sus padres que que él se había ido, pero que él había ido en lugar de su niño y que él estaba muy feliz.
Sí.
Y pues tengo un relato similar porque cuando yo estaba embarazada de mi última niña, mi matrimonio andaba muy mal. Mi esposo me trataba muy mal. Salí yo embarazada y cuando yo se lo comenté a él, él me dijo que a ver qué hacía, pero que no quería que yo tuviera ese embarazo. Y yo le dije que no.
¿Qué pasó?
Que fuera como fuera, era mi hijo y que yo podía encontrar a otro hombre y a un hijo, ¿no? Entonces, pues él trataba de hacer todo lo posible para que yo no lo tuviera y siempre me estaba insistiendo en eso. Una vez le dije que me diera un masaje en mi cadera para, pues cuando en el embarazo la cadera se abre, uno ¿sí? tiene mucho cansancio y le dije que me diera un pequeño masaje para sentirme un poquito mejor.
Ok, ahí vamos a pararle tantito. Mientras vamos a la pausa y regresamos, Gina.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Mira siempre el lado más brillante de la vida. Y si no existe, entonces frota el oscuro hasta que brille. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, estamos escuchando este interesante audio. ¿Qué ocurrió entonces cuando le sobó la espalda?
Sí, le pidió un masaje. Inocentemente le pidió un masaje sabiendo que él no estaba de acuerdo con ese embarazo. Pero vamos a ver qué ocurrió.
Pero él se recargaba en mi cadera porque él quería, pues quería que yo abortara, pero no sucedió. Y al final de cuentas mi hija nació. Y cuando la niña tenía 5 años, estábamos comiendo y la niña se acercó a él y la niña le dijo, papi, ¿verdad que cuando mi mami estaba embarazada de mí, usted no quería que yo naciera? Y él volteó y me dijo,
¿tú le dijiste?
No me dijo nada, pero se me quedó mirando como diciendo, ¿por qué le dijiste? Entonces yo solo le dije a él, a mí no me mire, le dije, yo no le dije nada. Ella no sabe nada, yo no sé por qué ella está diciendo eso. Y yo le dije a la niña, mami, no te creas, eso no es verdad. Tu papi te quiere mucho y yo también te quiero mucho. Pero en realidad no sé por qué, si los niños escuchan cuando están dentro del vientre, no sé por qué ella le dijo eso, de verdad que, que me dejó realmente sorprendida y pues es algo que me impactó, pero que pues solamente Dios sabe por qué ella dijo eso, ¿verdad?
Sí.
Les agradezco mucho, espero que mi relato les agrade.
Claro.
Es un pequeño relato, pero tengo muchos más que después les contaré.
Okay.
Un saludo para ustedes, Gina, Nacho. Hasta luego.
Gracias, saludos, amiga. Oye, qué interesante mensaje. Fíjate, la pequeñita, ¿cómo podía haber sabido lo que estaba ocurriendo mientras ella estaba gestándose? ¿Cómo pudiera haber sospechado? Porque para entonces yo me imagino que, pues ya 5 años, ya la niñita se logró y creció. El papá, creo yo, cambió su actitud ya una vez que la vio ya físicamente, que nació, porque la mamá todavía lo defendió. No, tu papá te quiere mucho. Esas cosas misteriosas que no podemos explicarnos, Gina. Claro. ¿Cómo un bebé puede darse cuenta o cómo lo puede sospechar siquiera, no?
Y el papá se quedó helado. El primer pensamiento es, tú le dijiste que yo no la quería, ¿no?
Pues sí, pero nada, nada que ver, nada que ver.
Impresionante.
Sí, bueno, esas cosas, ella misma lo dice, ¿no? Solo Dios sabe.
Pues de hecho se dice que mientras una mamá está gestando a su bebito, por eso es conveniente hablarles, es ponerles música, porque ellos están percibiendo todo. Pero de eso a que se acuerde una vez que ya nació, es muy interesante.
Así es. Fíjate lo que dice Ceci Rojas al respecto de el caso de Maite y sus elfos. Dice, nunca había oído de ellos. Yo pienso que por algo su mamá tenía miedo. Yo creo que sí le pasó algo malo. Por eso quiere deshacerse de ellos. Fíjate, lo que pasa es que tienen unos rostros con rasgos muy realistas, Gina. Tú sabes que es una representación, tú sabes que es algo hecho por la mano del hombre, ¿no? Que están moldeados, están hechos en un molde, de hecho. Y a la hora de pintarlos, los pintan con tanta sutileza que parecen gestos reales. Se les ven las arrugas. Algo que es impresionante es la forma en que te miran. Es decir, sus ojos parece que de verdad en un momento se van a cerrar. Por eso es que los elfos, los trolls y todos estos pequeños muñequitos, en esta fase de muñequito, de objeto, pues la gente los escoge o ellos escogen a la gente, no sabemos. Pero mientras no sea ritualizado, no pasa nada.
Vámonos con más experiencias. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches. Mi nombre es Iker Julián y esta noche voy a contar un relato que me pasó hace un año.
Oye, Iker, ¿desde dónde nos escuchas?
Los escucho desde Zumpango.
Ah, mira, Zumpango también. Y estás pequeñito, ¿cuántos años tienes?
Tengo 13.
Bien. Ah, muy bien. ¿Y ya has vivido experiencias sobrenaturales?
He vivido varias.
Ándale, a ver, cuéntanos una.
El relato que les voy a contar es que creo que vi un nahual.
¿Por qué lo consideras? A ver, platícanos.
Porque un día en la noche, siempre me duermo con la tele encendida. Uh-huh. Y pues la verdad me da miedo como que apagar la tele. Sí. Y ese día me desperté en la madrugada, no sé qué hora era, no chequé mi teléfono. Y me asomé en la ventana y vi un perrote. Es que al lado de mi casa tenemos un terreno como de siembra.
Ajá, ok.
Y enfrente de ese terreno vi como que un perro muy alto.
O sea, no era un perro que a ti te causara la idea de un perro normal, ¿no? Aunque fuera de raza grande.
Sí, por donde vivo nunca he visto ningún perro así tan grande. Siempre hay perros chiquitos o medianos. Pero nunca he visto ese perrote grande. Entonces me quedé viendo porque en mi cuarto tengo la ventana y al lado está mi pantalla y todas mis cosas. Sí. Y ahí me quedé escondido viendo. Y entonces veo que se mueve a un lugar que está más oscuro. Y entonces dije, pues a lo mejor ha de ser un perro normal, va a ser sus necesidades o algo así. Y me quedé viendo y de repente veo cómo se va parando.
Sí. ¿O sea, en dos patas?
Sí, se paró en dos patas. Y pues la verdad me dio mucho miedo y dije, ay no puede ser. Y dije, me voy a quedar ahí a ver qué más hace. Y enfrente, al lado, tengo unos vecinos. Mi vecina es como curandera y cura de cosas del mal y todo eso. Uh-huh. Posesiones y todo eso.
Órale.
Y cura eso. Entonces yo dije, ¿será ella o qué pasa, o qué será? Entonces veo que el perro se va caminando y se para, y bueno, sigue parado y y está en la, y se pone de frente en la casa. Perdónenme si me trabo, es que me da mucho miedo contar esta experiencia.
No, no te preocupes, lo estás haciendo bien.
Y pues veo que se para enfrente de la casa y nada más me quedé como de, ¿qué onda? Y pues me dio mucho miedo. Y entonces dije, o soy yo o estoy soñando. Y me pellizqué y dije, no, no estoy soñando.
¿No le gritaste y a tus papás?
Justamente, no, es que mi mamá es un poco miedosa. Y mi papá como que no le da mucho miedo a nada. Pero dije, no les voy a contar, porque a mí igual me dio miedo. Entonces, si a mí me dio miedo, a ellos igual. Entonces empiezo a ver que el perro se voltea y se me queda mirando. Y en esos momentos yo sentí que todo el cuerpo me empezó a temblar.
Sí.
Hasta como que se me entumeció todo el cuerpo, no podía moverme.
Oye, ¿y él te vio, este animal?
Sí, me vio. Y pues la verdad me dio un poco de miedo. Pero este relato pasó como en Semana Santa.
Sí. Bueno, y en ese momento, ¿qué hiciste?
Pues dije, no puede ser. Nada más como que me dije, me volteé y dije, ya me voy a dormir. Y después dije, no, me voy a volver a parar. Y me seguí viéndolo. Y cuando, o sea, todavía que me regresé y me volví a poner en la ventana, seguía viendo a mi casa.
Sí.
Y el perro, cuando vio que volví a regresar, se volvió en cuatro patas y se fue corriendo.
Oh, wow. No es obviamente una mascota, un perro
cualquiera
que haya caminado en dos patas, pues no, para nada.
No.
Ok. Vaya, amigo, pues qué interesante.
Y es que como siempre le damos de comer a los perritos de afuera, siempre veo que como los conozco a todos los perritos, porque siempre los llamo, hasta ya les puse nombres.
Sí.
Y pues la verdad, cuando vi ese perro de hombre me quedé viendo como, ¿quién es ese? Por un momento pensé que se había liberado de alguna casa, pero no. Creo que así no era.
No, pues definitivamente que no. ¿Algún tiempo, alguna ocasión le comentaste a tu papá, por ejemplo? Lo que, no en ese momento, sino después.
No, nunca les he comentado.
¿Y ahorita tus papitos miedo. Dónde están?
Aquí comiendo.
Ah, o sea que ya se enteraron, ¿no?
Sí, ya se enteraron.
Ok, pues nos dio mucho gusto, Iker, que hayas participado y que hayas relatado también. Te vamos a esperar en otra ocasión. Te mandamos un saludo.
Sí.
Que estés
gracias.
Muy bien. Vamos a la pausa. El Miedofón, 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¡Qué ironía de la tecnología! Mientras más nos acerca a las personas lejanas, más nos aleja de las personas cercanas. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Si Balbá no representaba un mundo espiritual como tal, sino más bien se describía como un lugar físico, el cual se encontraba bajo la superficie de la Tierra. Incluso se tenía la creencia de que existían entradas reales en este mundo. y era algo tenebroso, lleno de tinieblas, y los humanos viajaban y tenían un contacto directo con asombrosas y aterradoras criaturas. En este lugar se cree que habitaba y reinaba el descarnado Apuch, también conocido como Kisin o Yum Kimil, descrito como el señor de la muerte.
Ay, en el Xibalbá. Vamos a seguir platicando y tenemos audios que ustedes envían.
¿Qué tal? Buenas noches, Gina, Nacho, Adrián Suárez de Monterrey, Nuevo León.
Saludos, Adrián.
Quisiera contarles algunas anécdotas, experiencias propias de lo paranormal.
Bien.
Desde que estaba muy chico, 7, 6 años en adelante, pues siempre fui un niño muy desobediente, muy travieso, muy contestón hacia mis papás, más hacia mi mamá. De tal manera que cuando me regañaba o no me dejaba hacer las cosas que yo quería hacer de niño, me iba a mi cuarto y empezaba a maldecir desde muy chico. No recuerdo de dónde aprendí esas palabras, pero bueno, desde muy chico me portaba muy mal. Atacaba a los animalitos, a las palomas, a los perros, a los gatos. Había un instrumento que se fabricaba manualmente hace muchos años, le llamamos acá el matagatos. Es un instrumento de un popote, un incaíble que usan las mujeres para su cabello. Con la punta del incaíble la amarramos al popote y con una liga tipo flecha, haz de cuenta. Sí. Y con una liga, haz de cuenta que sí, lo usaba como tipo flecha y se lo disparaba a los gatos, de tal manera que los gatos fallecían. O agarraba a los gatos de su colita o de la pata y los aventaba a los cables de la luz.
Oh. Ah, caray, eras cruel, amigo.
No sé de dónde me salía esas travesuras. Uy, solamente las hacía. Una ocasión,
sí,
mi mamá me decía que tuviera cuidado, que no anduviera haciendo esas cosas porque se me iban a aparecer esos gatos en la noche, me iban a jalar las patas. Y yo le decía a mi mamá, sí. No es cierto. Pues para no hacerles el cuento muy largo, una noche en la madrugada empezó a hacer, yo sentía mucho frío y me tapaba y yo sentía más frío todavía. Entonces era ya de madrugada, abrí los ojos, pues del frío me quería tapar, no encontraba la colcha, y cuál fue mi sorpresa, tenía un gato negro en mi pecho viéndome a los ojos. Y pues mi reacción fue, me asusté, grité y el gato no se iba, estaba en mi pecho, me inmuté, no podía moverme, se me quedaba viendo el gato. Me acuerdo que era gato negro con ojos amarillos. Uh-huh. Y no sé cómo le hice que aventé al gato y se fue el gato hacia la planta baja, y en eso sale mi papá y mi mamá preguntándome qué pasó. Ya les expliqué que un gato estaba en mi cuerpo, en mi pecho, viéndome a los ojos, y que corrió hacia abajo, hacia el comedor y la sala. Mi papá y mamá y yo fuimos a buscar al gato y no había manera de que se metieran, ni mucho menos de por dónde se pudiera salir. Al día siguiente mi mamá me recordó, ¿te acuerdas que te dije que esos gatos se te iban a aparecer algún día? Uh-huh. Pues bueno, ya llegó uno de ellos y te quiso asustar. Esa es una de mis cosas que quisiera contarles por el momento.
Ok, amigo.
Luego les paso otra anécdota, pero son varias.
Bueno.
Saludos, que pasen buena noche.
Hasta luego, mi querido amigo. Vaya que sí, eras eso tremendo, sí. ¿Eh?
Ya no era travesura, ¿eh? No, es una travesura de niño, no.
Pues yo creo que sí es una mente inmadura, ¿no? bueno, en aquel momento era una mente inmadura, porque, híjole, bueno, pues ese tipo de acciones reprobables, ¿no? A 100%. Espero yo que eso le haya servido de escarmiento y pues ahora sea una persona diferente, porque todos podemos cometer errores y habrá oportunidad de resarcir los daños que se hayan cometido. Pero sí, es algo tremendo, mi amigo. De cualquier forma, yo te agradezco que hayas compartido esto, y sobre todo por si hay alguien por ahí que nos está escuchando y que sea algo cruel con los animales, que sepa que hay consecuencias.
El espanto que se llevó, yo creo que lo invitó a jamás a ver otra vez hacer lo que estaba realizando, ¿no?
Exactamente, sí, sí. Es, dice Fanny, mi amiga, eso no es inmadurez, es psicopatía. Caray, mi amiga, pues ahí está ya el punto, ¿no? Ya lo comentamos y desde luego que, pues afortunadamente las cosas van cambiando, ¿no? Y yo creo, dando el beneficio de que todos podemos cometer errores, espero yo que esa conducta se haya corregido. Yo creo que sí, porque si no, no lo contaría, ¿no? Uh-huh. Imagínate que dijera, no, yo sigo haciendo. No, pues, ¿qué pasó, brother? Ahí sí ya no.
Además aclaró que era un pequeñito.
Era, sí, pues sí. Eso no justifica, sin embargo, pues ya sucedió. ¿Qué le vamos a hacer, mis amigos? Y sí, hay gente mala de niño. Empezaron siendo malos de niño. Y de grandes siguen siendo malos, pero peor. Triplicado.
Buenas noches, Gina y Nacho, Nacho y Gina y peludos en general. Saludos de Houston, Texas. Pues les cuento que aquí la noche está agradable por hoy. Mañana se viene otro frío. Pero hablando de duendes, cuenta como dijo nuestra amiga, déjenles cuento que cuando mi hermanito nació, también allí en la casa se movían las cosas, los juguetes y todo uh-huh. se movía. Las puertas se abrieron y se cerraban. Y mi mamá decía que era porque mi hermanito no estaba bautizado y que eran los duendes. Pues ya una vez de que lo bautizaron, las cosas dejaron de pasar. Un ratito cortito, pero mi aportación para la noche. Saludos. Ahora desde Houston, Texas.
Mi querido Juan Luna, pues hasta Houston te mandamos un fuerte abrazo. Y vaya que hace frío por allá, ¿eh? Vaya que sí. Y pues ahí está. Estaba pensando ahorita en lo que comentaba nuestro amigo. Por ejemplo, ustedes vieron la película de Chucky, ¿no? Como, por ejemplo, en las tiendas vendían el muñequito de Chucky. ¿Y cuántos Chuckys había? ¡Uy, infinidad! Y de todos esos Chuckys, solamente uno fue o era el que tenía esa energía alojada. Uno, de toda esa fila de muñecos. Imagínate que todos cobraran vida. No, pues sería una locura, ¿no? Tipo Gremlins o algo así.
Saludos a la familia Mauricio Valdés y familia Mauricio Rueda, que están aquí escuchándonos, al igual que a Yesenia de Coyote, Coahuila, a quien saluda su esposo.
Eso, bueno, pues aprovechando este pequeño espacio para saludar a nuestros amigos, yo quiero hacer lo propio con Juan Ibarra. Dice Gina y Nacho, que esta noche sea muy escalofriante. Lo mismo para ti, Juan, lo mismo. Luna Alondra, saludos. Amigos, buenas noches, hasta Argentina le mandamos un abrazo. Y a ella y a todos los que nos escuchan por allá en el Cono Sur.
Hola, buenas noches, ¿cómo están? Les mando un saludo desde Ecuador. Mi nombre es Oscar Sainz. Me encanta su programa. De hecho, los primeros relatos que escuché fue cuando... Bueno, yo siempre he tenido un don de poder ver y sentir cosas que la mayoría de gente no ve y no entiende. Entonces siempre lo típico es que catalogan a uno de loco. Entonces siempre me gustó esto, los fantasmas, los duendes. Tengo muy afín las cosas que he podido ver, que he podido sentir. Y pues es increíble. Escuchaba los relatos de Juan Ramón Sainz. Entonces, aparte tengo su mismo apellido. Entonces sí. me gustó mucho. Con esto de los grupos de WhatsApp empecé a tener amigos de México. amigas, entonces empezaba a decir que me den la emisora o que me manden el link para poder escuchar la emisión en vivo, pero pasaron muchísimos años. Creo que ahora ya estoy viejo y pues ahora los logré encontrar. Incluso tengo Gina, Nacho, tengo descargado programas de ustedes en el celular, que mientras trabajo estoy con los audífonos a tope. Y me gusta mucho. Entonces, un saludo a todos ustedes. Me encanta el programa. Y pues tengo un sinfín de relatos que puedo contarles, que he pasado, que he vivido, que he visto. Y pues por el momento un gusto saludarles y espero puedan escuchar y tenerme en cuenta. Pues como les dije, un saludo desde Ecuador y tal vez al más ratito les comente algo, les mando un audio contándoles algo que me ha pasado.
Muy bien.
Saludos a todos los amigos que nos están escuchando en Ecuador, en especial a Oscar y también a Javier de Aquilema.
Claro, y a todos los que quieran participar, solo basta con que nos manden un WhatsApp. Y mira, ya están tomando o formando parte de esta emisión. Te invitamos a ti también a que hagas lo mismo.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Los seres más peligrosos son los vivos. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Regresamos aquí hablando del Chivalvá, pero también de tus relatos, de tus comentarios. Y para llegar precisamente a ese lugar, hay que recorrer un camino según la cultura maya. Ese camino está compuesto de muchas pruebas y trampas con el objetivo de engañar a los viajeros. Cuando se supera todos los obstáculos, es que se puede estar frente a la máxima autoridad del Chivalvá.
Buenas noches, mis queridos amigos peludomaníacos. Hablo desde Monterrey, Nuevo León. Ya tenía tiempo de querer mandar un mensaje, ¿verdad? Pero no podía. ¿Por qué razones? Les quiero platicar algo que me pasó hace años, cuando, pues ahorita tengo 37 años. No me presenté, soy Adiel Esparza.
Saludos.
Cuando estaba en la secundaria, recuerdo que varios días me quedaba en la casa de mi abuela. Y ahí en la casa había muchos fenómenos paranormales. Me acuerdo una ocasión que me quedé. Recuerdo que pues estaba dormido ya la noche y el cuarto de mis abuelos estaba muy, muy oscuro. Ese cuarto tenía dos puertas de lado a lado. Recuerdo que ya era tarde y estaba todo cobijado. Hacía mucho calor, era allá en Tampico. Hacía mucho calor. Recuerdo que estaba bien empapado de sudor porque estaba todo cobijado con un cobertor por el miedo que tenía. Recuerdo que esa ocasión se me hizo raro, se sintió mucho silencio. Y de una puerta a otra escuché cómo venía caminando, pues digamos que alguien. pero se escuchaba, tenía alfombra el cuarto. Se escuchaba como las uñas de un perro, pero eran dos pies. Caminaron y se pusieron justamente al lado mío. Ahí se paró. Y de repente empecé a sentir mucho miedo y empecé a percibir un olor muy como a basura, no azufre, como a basura, se ha podrido. Pues empecé a orarle a Dios bastante, bastante para que eso se fuera. Además, de repente sentí como empezó a caminar de regreso. Digamos que se fue. Y así en cuestiones de segundo me quedé bien dormido hasta la mañana. Pero eso es algo que nunca, nunca se me va a olvidar. No sé qué haya sido, pero algo se paró al lado de mí. Saludos, saludos desde Monterrey.
Gracias, amigo. Y no me puedo imaginar la experiencia, esa sensación que te dio tener a un ser desconocido ahí junto a ti. Inexplicable, sí. Genera miedo también, yo creo que cualquiera de nosotros. Por eso el hecho de que lo hayas compartido, amigo, espero te sirva de catarsis y también, pues aquí nos ayudas a continuar. Tenemos a alguien en la línea. Hola, buenas noches.
Hola.
¿Con quién tengo el gusto? Hola.
¿Hola? ¿Me escuchan?
Claro, sí, te escucho fuerte y claro.
¿Sí?
¿Sí? ¿Cuál es tu nombre?
Alejandra.
Alejandra, ¿desde dónde nos escuchas, Alejandra?
Desde Norte Carolina.
Ok, pues te mandamos un fuerte abrazo hasta allá. ¿Nos quieres platicar algo?
Sí, claro, yo ya había hablado con ustedes el año pasado.
Muy bien.
Hace mucho.
Sí, claro, así suena, ¿verdad? Como que hace mucho. Y nos encanta que volvamos a tener contacto contigo, amiga.
Sí, mira, lo que les voy a contar.
A ver.
Es algo acaba de pasar, no hace mucho, como, pues ahora sí que tiene dos semanas que pasó.
Sí.
Fue el papá de mi esposo. Uh-huh. Pero una semana antes de que él falleciera, para quien quiera. Uh-huh. Me tocó.
Oye, Ale.
Ajá.
No sé si tengas puesto el altavoz o el manos libres. Lo que pasa es que de repente se oye como a bote tu voz, casi no se entiende de repente. No sé si te lo puedas poner el teléfono al oído.
Ah, sí, ahorita me lo pongo al oído porque no tengo altavoz.
Ah, ¿no?
¿Así me oyen?
Así se oye mucho mejor, amiga.
Sí.
A ver, okay. ¿Qué le pasó a tu esposo?
Ok, no, fue el papá de mi esposo.
Al papá de tu esposo, perdón, sí.
Acaba de fallecer, tiene dos semanas que acaba de fallecer.
Oh, lo sentimos, amigo.
Pero, sí, él vivía en México y no, pues nosotros estamos acá en Estados Unidos, ¿verdad?
Sí.
Entonces, pues yo anteriormente ya les había comentado, pues que mis hijos tienen así como un don de que pueden presentir, una puede ver, cosas así, ¿verdad?
Ok.
Entonces, me tocó ese día llevar a una semana antes de que muriera mi suegro. Uh-huh. Me tocó llevar a mi niña, la más chiquita, ella tiene 5 años.
Sí.
Me tocó llevarla al doctor.
Uh-huh.
Pero ese día era un día lluviosa, pero lloviendo a cántaros. Entonces, nosotros teníamos que pasar por un río, encima de un puente por un río.
Sí.
Pero yo iba pues bien atenta, ¿verdad? Porque la lluvia casi no me dejaba ver.
Ajá.
Entonces, ya llegando casi a la clínica, donde está el puente, se me queda viendo a mi niña por el parabrisas, pero yo veo de lejos que alguien viene caminando.
Sí.
Y entonces, venía vestido así como toda de blanco y como agachada la cabeza, pero yo veía como que caminaba medio raro, así como robotizado, como, ¿cómo les explico? Como cuando, no sé si ustedes han visto la película de Guillermo del Toro, el del Laberinto del Fauno.
Sí.
El el monstruo. Ajá. Que tiene los, que se pone los ojos en la mano.
Sí, sí, el fauno.
El monstruo, el que se pone los dedos en los ojos en la, ajá, mano, y cuando se levanta de la mesa se empieza a mover así como si se estuviera enderezando los huesos.
Ajá.
Y caminaba así bien raro.
Sí.
Así caminaba esta persona.
Okay.
Pero venía sobre el puente, pero vestido de blanco, entonces como la lluvia no me dejaba ver bien.
Sí.
Pues yo dije, viene alguien caminando raro porque llueve muy feo, trae un ¿cómo se llama? Como una sudadera que usan para el agua.
Uh-huh.
Yo dije, trae algo así, el agua no lo deja caminar bien, y está fijándose del carro, los carros, no sé, me imagina muchas cosas, ¿verdad? Porque era muy raro cómo caminaba.
Sí.
Y entonces, pues yo venía manejando atenta hacia enfrente, y de repente mi hija me dice, mamá, pero chiquita, mi niña venía a la parte de atrás, pero como venía en su sillita, venía en medio y lograba ver el frente.
Sí.
Y ella me dice, mamá, mira la muerte.
Ah, caray.
Cuando ella me dice así, justo yo voy pasando y yo de reojo vengo en el volante, ¿verdad?
Uh-huh.
Y dice, pues me toca del lado izquierdo, y de reojo, como si fuera una película en cámara lenta,
uh-huh,
veo cómo va pasando esta cosa vestida, uh-huh, de blanco, que uno dijera es la Llorona.
Uh-huh.
Pero no, o sea, venía caminando así bien raro.
Sí.
Con la cabeza agachada y como si tuviera un velo blanco de la cabeza a los pies.
Uh-huh.
Caminando así como, o sea, bien raro, caminaba bien raro. Y entonces yo alcanzo a ver en el retrovisor, porque pasó así justo y como en cámara lenta, yo lo alcanzo a ver.
Sí.
Cómo va caminando, y volteo hacia el retrovisor para ver si lo logro ver. Ya no vi nada, pero volteo hacia donde está mi niña, y mi niña estaba asustadísima, se puso como en modo feto.
Sí.
Y ella me decía, mami, tengo miedo, mami, tengo miedo. Entonces, pues ya me faltaba poquito para llegar al estacionamiento de la clínica. Llegué pues también un poco asustada porque yo nunca había visto eso.
Sí.
Y era plena luz del día, nada más que estaba lloviendo muy, muy fuerte.
Ok.
Entonces, llego y me estaciono. Uh-huh. Y pues yo intento calmar a mi niña y le digo, mami, no te asustes, fue una persona, ¿cómo está? O sea,
uh-huh,
yo le empecé a explicar mil cosas para quitarle el miedo a mi hija.
Sí.
¿Va? Entonces, pues yo le hablo a mi esposo y le digo, oye, pues estoy bien nerviosa, la niña está muy asustada, me pasó esto y esto, pues necesito que vengas por mí porque aparte está lloviendo muy fuerte, yo creo que ya no voy a poder manejar para calmar a la niña, ni a la clínica voy a entrar. Y me dice, okay, está bien, quédate ahí, me llevo a mi hermano, vamos por ti para que él se lleve la camioneta y yo me traigo el carro con ustedes, quédate ahí. Y mi niña súper asustada, ella tardó toda esa semana soñando feo, y ella soñando, y ella decía, no te lo vas a llevar, no te lo vas a llevar.
Uh-huh.
Déjame en paz. Entonces, pues yo dormía con ella, le decía, mami, no pasa nada, hasta que se le pasó. A la siguiente semana,
sí,
me habla por teléfono de México una prima de mi esposo y me dice, Ale, acaba de morir el papá de José.
Oh. Oye, Ale, ¿me das un segundito? Necesito hacer una pausa, no te vayas.
Sí, claro.
El Miedofono está listo para recibir tus mensajes. 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
No podrás ganar en la vida si te la pasas perdido en tu mente. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Relatos sorprendentes. Y hoy también estamos recibiendo tus comentarios acerca del Xibalbá.
Así es. Tenemos en la línea a nuestra amiga Alejandra. ¿Estás ahí?
Sí, aquí estoy.
Perfecto. ¿Y luego qué pasó, amiga?
Y entonces me habla su prima, que es la que estaba allá en México con la familia del papá de mi esposo.
Sí.
Y me dice, Ale, te lo voy a decir a ti porque yo no sé cómo va a reaccionar José.
Sí.
Tómalo muy tranquilo, explícale, pero su papá acaba de fallecer. Y le digo, yo le digo, ¿cómo falleció? ¿Qué pasó? Y me dice, iba en un mototaxi, le dio un infarto, iban pasando por el puente, me dijo el nombre del pueblo, el puente que pasa sobre el río, y cayó en el puente. Le dio un infarto y cayó ahí tirado, y ahí lo dejaron tirado porque el del mototaxi también se asustó y ahí lo dejó tirado.
¡Qué barbaridad!
Entonces, pues yo le hablo a mi esposo y le digo que yo hablo con él, él estaba en el trabajo y le digo, José, tienes que venirte a la casa, tienes que ser bien fuerte. Le digo, tu papá acaba de fallecer. Pues se le dolía mucho su papá y en el trabajo voy por él, yo al trabajo, porque se puso muy mal, porque él ya tenía años sin ver a su papá, ya no lo pudo volver a ver. Y en el camino él me dice, mami, dice, yo en la mañana, dice, porque él se para bien temprano, a las 3 de la mañana para irse al trabajo.
Sí.
Y me dice, yo vi a mi papá sentado en la cama, dice. Dice, yo lo vi ahí sentado como él estaba. Dice, él estaba ahí sentado, dice, yo lo veía y sí me dio mucho miedo porque no sabía qué era, pero pues yo me tenía que venir a trabajar. Y mi esposo estuvo con un dolor toda la semana, pero tremendo. Y entonces ya ahora que pasó pues ya 2 semanas, hacemos pues recuento de lo que pasó y nos ponemos a pensar como mi niña soñaba y decía, no te lo vas a llevar, no te lo puedes llevar, vete. Y como vimos esa cosa una semana antes, justo en el puente, y el señor falleció y quedó tirado en un puente.
O sea, hay similitudes, ¿no?
Sí, como que qué pasó y qué era esa cosa que vimos.
Bueno, aquí lo sorprendente es que tu hija lo detectó antes que tú, ¿verdad?
Sí.
Ella fue la que te dijo, mira, mami, la muerte. ¿Cómo pudo ella...?
Sí, ella fue la que murió.
¿Qué edad tenía tu hija?
Mi niña tiene 5 años.
Ah, pues dices que fue la semana pasada, ¿verdad?
Sí, tiene 2 semanas. Digamos que cuando lo vio eran 3 semanas.
¡Qué barbaridad!
Sí.
¿Cómo sí, supo tu hija, digamos que, vincular o relacionar a esa persona con la muerte? ¿Cómo crees que pudo haber sido?
No sé, porque, bueno, yo ya había hablado con ustedes y les comento que, pues, nosotros una cosa que hizo muy mala mi abuela, tenemos una maldición, tenemos uno que otro don de ver cosas, mis niños yo presiento que también logran ver cosas a lo que he visto, pero mi niña la más chiquita es la que tiene más visibilidad de todo esto, más percepción. Y entonces pues ella, no sé cómo fue que ella dijo es la muerte. Porque pues yo vi la persona, yo vi a una persona caminar pero así bien, bien raro. Y por la lluvia, porque pues yo me concentraba más sobre el camino, por la lluvia, yo dije, viene vestido con un impermeable blanco.
Exacto.
Y viene caminando raro. Yo dije, viene caminando raro el agua, porque estaba súper fuerte el agua.
Sí, sí.
Pero justo cuando va pasando a un lado de mí, sí se vio, yo sí sentí algo muy fuerte, muy feo.
Sí, pues sentiste como la energía, ¿no? La vibración.
Sí, algo tremendo, que hasta la fecha me acuerdo y hasta siento cosquillas en la cabeza, porque sí, fue, o sea, yo sí sentí algo muy, muy feo, pero ella sí directamente me dijo, mira, mami, es la muerte. Yo dije, ¿qué?
Sí, sí. Y luego pasa esto a la semana, vamos, Sí, hay.
La semana pasada.
O sea, yo, ya de entrada, esa experiencia que viviste con tu hija, de haber esta persona o ese ente, en el caso de que lo fuera, ¿verdad? Pues te dejó una marca, ¿no? O sea, te dejó ahí como que un recuerdo no muy agradable. Te llaman y te dan esa mala noticia, inmediatamente lo vinculas.
Lo asimilo, sí.
Con justa razón.
Fue como un aviso.
Wow, amigo.
Fue como un aviso porque el señor, pues se veía bien sano. Estaba enfermo, tenía diabetes.
Sí.
Pero no se veía mal. Ajá. Y no tenía mucho que había hablado con sus hijos. No tenía mucho. Tenía aquí como 15 días. Pues todavía año nuevo. Navidad, hablaron con sus hijos y yo dije, carajo, apenas acabo de hablar con ellos.
Sí. Híjole, amiga, nos acabas de dejar impactados con esta historia. Sobre todo porque la pequeña, tu hija, fue la primera que detectó algo extraño ahí, algo raro que justamente tenía que coincidir en el momento que ustedes pasaban por ahí, como si estuviese todo ya planificado, ¿verdad?
Sí.
Uf, amiga, qué triste noticia. Y vamos, ahora entiendo que pues debes comenzar a prepararte, a buscar información, documentarte al respecto de cómo sobrellevar esto también con tu pequeña y que no le vaya a afectar de ningún modo, ¿no?
Sí, sí, yo trato porque ella, pues de mis tres hijos, como que ella es la que logra ver más cosas. Y sí se me espanta mucho, me la espanta muy seguido. Entonces yo trato de pues también yo he tenido muchas cosas que ver, como yo les había comentado anteriormente, porque es algo que yo ya estoy acostumbrada a todo esto. Pero ella, digamos que apenas está empezando. Entonces yo le digo, y ella lo vive más con sueños.
Sí.
Ella se despierta llorando, gritando, y yo le digo, mami, es un mal sueño. Tú dices, tú no puedes estar aquí, okay. No me puedes asustar. O sea, yo se lo hago ver para que ella se tranquilice y no le no le provoque un miedo o alguna enfermedad, porque pues si me hace tanto miedo, y puede pasar alguna enfermedad o algo.
Claro. Pues mira, amiga, de entrada, así de entrada, yo creo que ya lo sabes, pero te lo voy a decir de cualquier manera porque seguro algunos amigos estarán pasando por algo semejante. Ese tipo de pequeños con tanta percepción no deben ver películas, videos, nada que tenga que ver con brujas, con maldad, con demonios, así sea la misma Sirenita. Ya ves que en la Sirenita sale un personaje
maléfico.
Bueno, ni siquiera de Blancanieves y esas cosas. No por otra cosa, sino porque como ellos son muy sensibles, su imaginación trabaja al doble, porque ellos tienen otro alcance, ¿no? O sea, ellos conocen otras cosas sin saber que es un conocimiento real y legítimo. Entonces, si tú fomentas eso a través de videos, de películas, de series, entonces estás ayudando precisamente a que estas pesadillas tengan fundamento y estás alimentando todas esas imágenes que les llegan a la cabeza, las vas a ir alimentando a través de sus ojos. Por eso, este tipo de chiquillos, de pequeños, que tienen esa facilidad para ver, oír o sentir cosas, deben evitar en extremo, ahí sí la verdad hay que exagerar, todas estas películas que tienen ese contenido, porque es información implícita, ¿no? A lo mejor en ese momento el niño ve que es una serie, ¡ay, Blancanieves! Pero la presencia de la bruja...
No, sí, a pesar de que lo ponen en caricaturas, que es para niños, o sea, está hasta marcado, hoy en día ya está hasta marcado todo eso. Ajá. Y yo sí evito todo eso porque sé hasta dónde puede llegar mi hija.
Sí, sí, sí.
O sea, sí, sí lo evito y cuando llega a ver cosas así, yo se lo trato de pintar de otra manera diferente.
No puedes.
O sea, que no lo vea así como que algo, y o sea, no, y a pesar de porque ella luego me dice, o sea, ella capta bien rápido las cosas y me dice, mamá, son brujas. Y yo, yo se lo trato de, o sea, cosas así malas, dibujar como que o es un niño disfrazado, o es gente que ellos, por ejemplo, en películas, te digo, es alguien que lo inventó, que lo escribió, que eso no existe. Sí. Mamá, son cosas que sí existen. Y yo,
ándale,
es una niña de 5 años. Yo digo, entre mí es una niña de 5 años. Que sobrepasa las cosas, sí.
Pues no debes permitir que vea más, y es más, tratar de no tocar mucho el tema, porque al subconsciente, mi querida amiga, al subconsciente no lo engañas. El subconsciente recibe todo, y está comprobado que nuestras ondas cerebrales actúan como se supone que lo harían en un caso real. Entonces, al subconsciente es imposible engañarlo. El subconsciente trabaja.
Sí, sí.
Entonces, por esa razón.
El subconsciente está más consciente que uno, sí.
Sí, sí. Realmente lo acabas de decir de una forma muy sabia, mi querida amiga. Entonces, pues ahí te la paso, ¿no?
Sí, es cierto.
Ahí te la paso.
Sí, no, yo sé, sí.
Y vas a parecer una mamá exagerada, pero en realidad le estás evitando pesadillas a tu hija, le estás evitando malos momentos, porque de otra forma estarías alimentando todo su acervo gráfico en su cabecita, y pues se elija, ¿no? La bruja con la maldad de shalala, shalala. Ahí es donde vienen muchas cosas que a niños, sobre todo esos que son muy perceptivos, nada de Stranger Things y esas series, porque también son muy realistas y te llevan a otras dimensiones, ¿eh?
Sí, 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 cierto.
Bueno, pues es sí, lo que te puedo yo comentar, amiga, a reserva de que tú opines otra cosa, pero bueno, por lo menos aquí exponemos, ¿no?, los puntos de vista que aquí tenemos.
No, sí, claro, y es algo muy bueno, porque pues los niños todavía logran tener su sensibilidad muy abierta y uno casi no.
Sí, amiga, pues es que para nosotros pues se nos hace algo muy inocente, ¿no? Blancanieves, Uzi, y la bruja malvada.
Ajá.
Y es sí, más, muchas de esas películas en donde salen diablitos y es fuerte.
No hay una caricatura que no saque algo así.
Sí, amiga. Lamentablemente,
no.
Eso y
realmente
las cuestiones sexuales es lo que más abunda, inclusive en los dibujos animados, ¿no? Mi querida Alejandra, muchísimas gracias, amiga. Espero que no sea la última vez que charlamos.
No, claro que no. Muchas gracias por escucharme.
Que tengas una bonita noche.
Igualmente.
Hasta luego. Es un tema serio de considerar, ¿eh? Es un tema serio de considerar.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En una sociedad de hipócritas, los sinceros son los malos. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. Saludamos a todos los amigos que se están integrando a esta emisión. Y también hace algunos días hablábamos del Popol Vuh, ¿no?, que es el libro sagrado de los mayas, y que en él se describe que antes de la creación del mundo tal y como ahora lo percibimos, dos hermanos de nombre Hunahpu e Ixbalanqué descendieron al inframundo cuando fueron rescatados por los dioses a disputar un partido de pelota. En medio de ese descenso, los hermanos tuvieron que enfrentar muchas pruebas, bajando empinadas escaleras, cruzando ríos, hasta llegar al tema de hoy, a Xibalbá. Y de acuerdo a este libro, se describe de la siguiente manera: la casa oscura, rodeada por completo de tinieblas, casa del frío, caracterizada por un viento gélido que llenaba cada rincón de su interior, casa de los jaguares, donde había salvajes jaguares que iban de un extremo a otro, casa de los murciélagos, atestada de murciélagos que llenaban de chillidos esa casa, casa de los cuchillos, en donde no había nada más que navajas afiladas y peligrosas, por supuesto. Y se hace mención a una sexta casa identificada con el nombre de la Casa del Calor, donde solo había brasas, fuego, llamas y sufrimiento. Imagínate este descenso y cada una de las etapas. ¿Habías escuchado hablar o sabes más información? Compártela, es el tema de hoy, además de escuchar los relatos y audios que tú nos estás enviando.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Gina, Nacho. Yo de nuevo, Oscar Sainz, desde Ecuador.
Ok, bueno, Oscar.
Pues me desocupé ahora y les voy a comentar algo que me pasó desde niño. Les resumo así súper rápido para no ser tan pesado. Bueno, les comento. Cuando yo era muy niño, bueno, todavía no podía hablar. Era un niño todavía, un bebé. Mi mamá contaba que vivíamos en la casa de mi abuela. Entonces, al frente vi un terreno baldío, donde mi mamá decía que había un árbol inmenso, enorme. Y eso es muy importante por lo que va a pasar después. Entonces, en este árbol inmenso que había, yo me acuerdo de que era.
Sí.
Mi mamá decía que me dejaba jugando con una prima pequeña. Pues antes no era tan peligroso como ahora. A lo que mi mamá nos deja jugando ahí, siempre nos ha dejado. Entonces, un día yo empiezo a gritar, a patalear y a decir que tenía miedo. Entonces, como no podía hablar todavía, mi mamá decía, ¿qué pasó? Y yo solo señalaba el árbol y señalaba el árbol varias veces y lloraba y me tapaba los ojos. Entonces, mi mamá me cargó, me fue llevando a la casa y siempre teníamos que pasar por ahí para irnos a cualquier lado. Entonces, en el transcurso de prácticamente de mi niñez, mi mamá decía que pasábamos por ahí y yo me tapaba los ojos y no quería voltear, y no quería voltear por nada al mundo, y me pataleaba y no quería verlo, no quería verlo. Bueno, pasaron los años, fui creciendo, no me acuerdo de esto, pero tenía primas mayores a mí, entonces llegaban a la casa y me decían, Óscar,
sí,
¿sigues viendo duendes? Y yo era así como que no, para nada, en lo absoluto, no puedo ver duendes. O sea, ¿qué es eso? Entonces, sí, me decían que yo de niño decía, mami, papi, o a mis tíos, a mis abuelitos, que yo veía un hombre chiquito, pequeño, que se escondía debajo de la cama, que corría y se escondía debajo de la cama. Y siempre. Entonces, cuando ya crecí un poco más, me encantaba jugar con los muñecos debajo de la cama. Mis papás me prohibían jugar debajo de la cama. Incluso mi papá me contaba historias de terror, me decían que hay ojos rojos que me van a llevar, pero a mí me encantó jugar debajo de la cama toda la vida. No sé, era un niño normal, supongo, pero me encantaba jugar. y no sé, hasta el día de hoy amo la oscuridad, entonces siempre jugué. Comúnmente, bueno, crecí, tenía como 5, 6 años o 7 tal vez.
Sí.
Éramos muchos primos y éramos todos casi del mismo tamaño. Entonces, en donde estaba este árbol, yo no tenía idea. Vuelvo y repito, no me acuerdo. Entonces, en este lote baldío donde estaba el árbol, un tío mío construyó la casa.
Sí.
Construyó la casa y tenía, bueno, hasta el día de hoy tiene un aserradero y pues es carpintero y todo eso. Bueno, como decía, todos éramos pequeños y jugábamos ahí. Entonces, siempre han dicho que jugar a las escondidillas de noche es malo, que no lo hagamos. Pues uno es niño, no presta mucha atención a lo que es las advertencias de las personas adultas. Bueno, no importó, seguimos jugando. Y le tocó contar a un primo. Entonces, en lo más oscuro, en lo más oscuro, en lo más profundo de la carpintería, empezamos a correr todos por su lado. Y yo vi a alguien de nuestra estatura, pequeño, que corría y se metía para lo más oscuro. Para lo más oscuro y para lo más oscuro. Y yo corría tras él, pensando que era mi primo, que le decimos Jimmy. Corríamos atrás de él, corría. Y pues se metió hasta el último. Así, literal, oscuro en un hueco. Y yo me metí, me puse de cuclillas y me agaché. Cuando le digo a mi primo, oye Jimmy, escóndete más allá. Y con el codo le topé. O sea, sentí la carne. Sí. Sentí.
¿Lo sentiste a él?
Una persona. Y no me decía nada. Digo, Jimmy. Y le daba con el codo. Y no me decía nada.
Sí.
Hago la mano para atrás, literal, para tocarle o jalarle el brazo, la pierna. Y lo toco. Toco el brazo, toco la pierna, toco el zapato. Y noté algo raro. Y le digo, Jimmy. Y con una voz que no puedo describirla hasta el día de hoy, no puedo describirla, me dijo con una voz súper tétrica, no soy Jimmy.
¡Órale, amigo! ¡Qué impresionante! No soy Jimmy. Entonces, ¿quién era? No era el Jimmy. ¡Ay, nos vas a dejar!
Pero hasta hizo el tono así de, no soy Jimmy.
Sí. Nos vas a dejar con la duda.
Y abajo, amigo, de la cama.
Qué bárbaro, ¿eh?
Hola, Gina y Tocayo. Buenas noches desde Orizaba, Veracruz, México. Saludos a todos los peludomanecos de toda la República Mexicana y más allá de las fronteras. Ya escucharon tu saludito. Qué bueno que estás aquí.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho.
Hola.
Para saludarlos y comentarles que escuché al maestro Soham y escuché que cuando jalaban los pies son entidades del bajo astral. Yo después de que me jalaron los pies escuché unos pisadas de perro en la recámara y me gustaría saber qué significa eso. Gracias, buenas noches.
Ah, mira, estamos aquí acumulando las preguntas que le quieren hacer al maestro Soham. Pisadas de perros después. Pisadas de perro. Ok, el martes. El martes le hacemos tu pregunta.
Claro que sí, con mucho
saludos
gusto.
Saludos a Irma desde Canadá.
Muy bien, vamos a planteársela al maestro.
Hola, buenas noches. Soy de aquí de Aguascalientes. Tengo una pequeña historia que contarles. Y por cierto, me llamo Fernanda. Una vez que, bueno, veníamos de una pelea de boxeo aquí por donde está una, como un pueblito que se llama Cañada Honda. Pasamos, no era muy noche, eran como las 10. Y en eso hay como una pequeña curvita delantito de Cañada, un pedacito, se nos apareció una, no sé, un hombre con la cara así como demacrada, como si lo hubieran aventado. Pues
me puse a investigar un poco sobre ese tema y dicen que ahí se aparece, de hecho, un hombre que habían atropellado hace 3 años atrás. Pues después de que investigué eso y recordé que veníamos de Cañada, se me erizó la piel y pues sí me dio un poco de miedo. Eso era todo. Tengo muchas más historias que contarles, espero poder contárselas más adelante.
Ok, claro que sí, con mucho gusto.
Nos vamos a la pausa. El Miedofón 55 2193 5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Cursi yo, cursi la luna, las estrellas y tú entre ellas la más bella. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Experiencias extrañas, insólitas, que aquí estamos reunidos para escuchar. Y tú, ¿ya platicaste la tuya?
¿Qué tal? Buenas noches. Excelente programa de La Mano Peluda. Bueno, mi relato es breve. Hace lo del COVID, falleció una de mis tías y la velaron en la casa. Y donde la velaron, bueno, el chiste que pues ya falleció y mis primos le regalaron cosas a mi mamá de ella, o sea, y pues ahí donde la velaron, pues ahí pusieron una mesa que le regalaron a mi mamá con sus sillitas. Entonces, por las noches, todos hemos escuchado que se mueven las sillas, ¿no? Las jalan. Al principio eran esas, pero ahora han escuchado que son las otras sillas que están al lado. O sea, las mueven y la mesa también. Y luego en ocasiones, pues si las han visto que se mueven de... las han movido a otro lugar, se escucha. Y bueno, en la casa también se han escuchado pasos en la azotea. Y pues ya no tenemos miedo porque ya es costumbre, ya sí lo hemos escuchado, pero pues si nos sacamos de onda, ¿no? Quisiera saber qué pasa ahí, si hay un espíritu o por qué se manifiestan ese tipo de cosas. Gracias y buenas noches, un saludo a todos.
Saludos, amigo. Pues sí, puede haber manifestaciones. Acuérdense que aquí se platica demasiado sobre los famosos sonidos de aproximación. Hay, aparentemente hechos que nos hacen pensar que algo está sucediendo. Es decir, nos han comentado que escuchan como que tiran todos los trastes de la cocina. Nos han comentado que escuchan que en la noche, a una hora pues ya inapropiada como para hacer una labor doméstica, no sé, una reparación, escuchan martillazos, ta, 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 ta. Escuchan como que mueven los muebles y se oyen los sillones, ¿no? Las camas. ¿Qué más se puede oír? A veces escuchan algunos cuchicheos. Algo que es muy popular y seguramente ustedes lo recuerden, ese sonido como que dejan caer canicas, ya sea de una por una o así varias.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuál es tu nombre?
Soy Leonardo.
Leonardo, ¿desde dónde nos escuchas?
Aquí desde el Estado de México. Estoy muy feliz de estar aquí.
Ay, a nosotros más, que te hayas comunicado y que quieras contar una experiencia. ¿De qué se trata?
No, pues es que yo tengo mi Xbox allá afuera, en el jardín. Y anoche que salí, sentía una presencia extraña. Y así como que estuvieran siguiendo. Y así. Sentía así. Pero como que estuviera pegado a mí. Y no me lo podía separar. Ni la luz. Y cuando entré a mi casa, me fui al cuarto. Y justo y como una puerta se abrió. y pues es mi hermana, ¿no? Sí. Pero nunca volví a ver cómo se cerró. Y teniendo varias experiencias así, de que siento que hay un espíritu aquí conmigo.
Okay,
no
sientes,
sé a qué se ve.
Además, ¿sientes alguna energía baja? ¿Frío?
Más o menos, o sea, frío no. O sea, hay veces que estoy escuchando música, pero oigo cómo me llaman por mi nombre. Le pregunto a mis papás, ¿me hablaron? No.
Oye, pero al iniciar tu relato, al iniciar el relato comentabas del Xbox que lo tienes afuera. ¿Cuando dices afuera, afuera de tu casa?
Sí, afuera de mi casa, en el jardín.
¿Ahí lo tienes?
Sí, lo tengo. Tengo una pantallita ahí, en un tipo casita, y fui por el cable porque iba a meter a mi casa. Y ahí sentía la presencia que no se me despegaba para nada.
Qué extraño. Uh-huh. ¿Esto te da miedo?
Hay veces que sí, porque, por ejemplo, una vez lo tenía aquí en mi cuarto y lo conecté. Y yo estaba como hasta el otro lado del cuarto y nada, vi cómo se prendió el Xbox así de la nada.
Solito.
Pues entonces, sí puede tratarse de un lugar contaminado, ¿eh?
No sé qué se deba. Aquí en mi casa, pues son muy religiosos a veces, sí. Pues, no sé qué se deba, la verdad.
Dices, aquí en mi casa son muy religiosos. ¿Te excluyes? ¿Tú no?
Pues sí, en parte sí creo en Dios y todo. Ajá. No es que... no tanto como mi familia.
Ok, te entiendo, mi querido amigo. Bueno, pues la verdad es de que esas cosas a veces suceden, aunque uno no lo espere. Y desde luego que también tiene mucho que ver con tu actitud, si estás pasando por algún momento difícil, si hay algo que hayas hecho tú o alguien, algún integrante. ¿Tienes hermanos?
Sí, tengo dos, de hecho, una hermana y un hermano.
No sé si alguno de ellos haya, pues, no sé, jugado a la Ouija o practicado en algunos de estos pues episodios de invocación, que también le llaman juegos de invocación, ¿no? Pero puede haber algo que haya comprometido y posiblemente a alguien se le pudo pegar y se lo llevaron a tu casa, esa energía, una energía negativa. Desde luego que yo creo que ahí hay que como que descontaminar energéticamente hablando.
Sí, creo lo mismo, pero no nadie juega aquí a la Ouija. O sea, tenemos muy claro que eso sí no se juega y nunca hemos jugado nada que tenga que ver con el mal.
Eso es. Pues mi amigo, entonces basándonos en ello, esperemos que esto no se vuelva a repetir, que solamente haya sido un momento ahí, porque también sabemos que estas entidades son transitorias, es decir, pues van recorriendo un lugar hasta encontrar un sitio en donde se sientan a gusto, un lugar donde, por ejemplo, estén peleando a cada rato, donde haya mucha violencia, donde haya vicios, alcoholismo, drogas, etc., ¿no? O sea, no se puede saber. Y es ahí donde entonces ellos ya se asientan, porque se sienten a gusto, se sienten cómodos con esa vibración. Y si no, pues ojalá que esto nada más sea transitorio, mi amigo. No te espantes, no te sientas así como que amedrentado, sino por el contrario, dices que tienes algo de fe, pues a lo mejor es el momento de hacerla crecer, ¿no?
Yo creo que sí, pues seguiré con la fe. Y no me espanto demasiado, pero
eso es.
Sí, es extraño.
Te saca de onda, ¿no?
Sí, me saca de onda a veces. Ahora, ¿qué pasó aquí?
Ahora, fíjate que hacen una pregunta interesante. ¿Tú relacionas toda esta presencia con el Xbox? O sea, ¿habrá alguna relación? ¿Algún nexo?
No, solo que me sacó de onda que se prendía solo esta vez. De hecho, tengo un peluche de un husky.
Sí.
Y lo tenía arriba de un móvil. Una vez no me acuerdo por qué lo volví. Pero pues, no puedo dormir cuando me está viendo así. Siento la presencia así. Así que tal vez tenga algo con el husky también.
Pues ese sería interesante, ¿no? Moverlo del lugar o inclusive meterlo en una bolsa negra amarrado con un listón rojo, es lo que recomiendan, es lo que ha dicho el maestro Soham, y a ver si las cosas cambian.
Vamos a ver qué pasa.
Excelente, mi amigo, pues aquí vamos a estar, Leonardo, para que nos platiques si es que hay algo nuevo, ¿no? Algo que comentar.
Sí.
Excelente, amigo, que tengas una bonita noche.
Igualmente.
Eso es, un saludo hasta el Estado de México. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche tan especial. Buenos relatos hemos escuchado.
Y de Samara Pocket, sí, eso de que tiran los trastes, ya me pasó. Encendí la luz y no era nada, todo estaba intacto. Uh-huh. Esos sonidos de aproximación.
Sí, claro. Mira, Pau Gris, mi amiga, dice, mi novio juega Demon's Souls y antes de eso, Diablo, y me compró el de Harry Potter. Todos tienen que ver con cosas esotéricas en el Play, dice mi amiga. Pues sí, sí, efectivamente tiene que ver con cosas esotéricas. Imagínate si la hijita de nuestra amiga Alejandra se pusiera a jugar cosas de esas o viera por lo menos las sesiones de alguien que esté jugando, pues es demasiada información que la puede sugestionar, ¿eh?
Hola, Gina y Nacho, este es mi relato que les voy a contar de cuando yo vivía sola hace algunos años. Ahorita ya me casé. Okay. Fue por allá del 2015. Yo vivía en un departamentito y trabajaba en una tienda departamental muy famosa. Llegaba como a las 11 de la noche, 11 y media, y pues así normal, cocinaba algo, comía, me bañaba y me disponía a acostarme. Pues una noche pasó algo muy extraño porque me fui a acostar, no era otoño, y repito esto porque van a decir, ah, es que era otoño, no, era primavera, era días muy normales y calurosos. Me fui a acostar y apenas estaba agarrando el sueño cuando en mi cobija, una mantita que tenía, empecé a sentir como pisaditas, así como que si fuera un perrito o algo, pero yo no tenía mascota, ni había rata, ni nada. Entonces sí. Dije, ay, qué raro. Y estaba todo oscuro el cuarto y dijo, ay, no, me da miedo prender la luz o no sé. Me quedé así estática y veía, sentía esas pisaditas. Y luego como los ojos entreabiertos, sí alcancé a ver como cosas pequeñitas que brincaban hacia abajo, porque me asomé así hacia el piso, y en las orillas se veía así como que algo, como que brincaron hacia el piso y se escondieron y ya, se desvanecieron abajo de la cama. Entonces ya me dormí, dije, no, pues ni modo, yo me quedé dormida, dije, pues el cansancio me mató y pues me dormí. En la mañana, en mi cobija y en el cuarto había muchas hojitas como de otoño. Y yo dije, ay, qué raro, eran hojitas secas, hojitas muy extrañas. Yo no tenía macetas, atrás mi patio tampoco, el vecino tampoco, o sea, nadie había no tenían macetas, porque la colonia apenas iba como empezando y así. Y fue algo que me sorprendí porque pues yo pienso que eran duendes. Y aparte porque esa noche me daba un olor como a fresco, como a limpio. No tuve miedo, pero sí tuve como que, pues, curiosidad, y como que me quedé estática porque no sabía qué hacer, pero no me dio como tanto miedo, sino algo extraño pasaba en mí. Bueno, yo soy de aquí de Suazo, Nuevo León, y les mando un saludo y siempre los escucho. Adiós.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego, amiga. Muchísimas gracias. Y sí, pone en evidencia la actividad de los duendecillos. Ya lo platicaremos más adelante. Gina, nos vamos.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias, ¿a poco no? Que tengan una estupenda noche, descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa. Aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en
@SomosEnergizers.
Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.